Saludos, esta es una traducción o interpretación de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 21 de febrero de 2021. El mensaje fue con motivo de la boda de Tyler y Molly. Oramos y esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, es una bendición estar con ustedes esta mañana. La música, los pensamientos que hay en los cantos e himnos que ha habido en los hermanos. Y es una bendición estar aquí para celebrar este tiempo juntos, en el que Tyler y Molly se unen y llegan a ser uno. Vamos al Señor en oración otra vez. Padre, venimos ante ti esta mañana y solo pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Pedimos tu bendición sobre Tyler y Molly. Padre, que les ayudes a hacerte fieles a ti mientras van creciendo juntos y aprenden a vivir juntos. Señor, pedimos que a todos nos concedas sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Nos ayudes a seguir tu espíritu, tu guianza, y otra vez gracias por todo lo que haces por nosotros. Llénanos nuevamente de tu Espíritu Santo y ayúdanos a serte fieles y a darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 22. Perdón, Mateo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Que dice así. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a detenernos aquí un momento. Es una bendición, es una bienaventuranza, cualquier momento en la Biblia, ¿verdad? Cuando hay una unión, una boda, desde la mera creación, en Génesis 3, dice que Dios creó un hombre, estaba solo, y no fue bueno que estuviera solo, entonces le hizo una ayuda idónea para él. Vivimos en una época, ¿verdad?, en la cual Dios ha sido olvidado, desterrado, si no es que burlado, en la mayoría de los lugares de este mundo, en la mayoría de los círculos, y aún la misma religión se ha convertido solo en un negocio, solo en una oportunidad para ganar dinero a través de la religión o de la iglesia. Y hay mucha confusión en este mundo. Pero como lo he dicho antes, un cristiano es lo que Dios quiso que fuéramos cuando Él creó al hombre. El cristiano no es un ser super espiritual tratando de superar a todos. Dios hizo un hombre, y eso es lo único que Dios quiere que seamos, hombres. Dios hizo una mujer para ser su ayuda idónea, y eso es lo único que Él quiere de la mujer. Al mirar los fundamentos del cristianismo, ¿verdad? Es posible tener diferentes pensamientos o ideas o diferentes credos y doctrinas. Pero varias veces le he dicho a la gente antes, si no puedes ser un hombre, tampoco puedes ser cristiano. Y si no puedes ser mujer, tampoco puedes ser cristiana, porque eso es para lo cual Dios te creó desde el comienzo. Y cuando vino Jesús y nos hizo libres de la libertad, perdón, nos hizo libres de la esclavitud, perdón, que hubo con la caída en la que Satanás nos tenía atados, Dios restaurándonos en ese momento para que volvamos a hacer lo que Él quería desde el primer momento, ¿sí? Y esto ha tomado direcciones nuevas, ¿verdad? La gente piensa que un cristiano es un hombre santo y santurrón que está solo como ermitaño en las montañas, se la pasa orando todo el día aislado y leyendo la Biblia. Pero no, ¿verdad? O tratando de seguir las corrientes de alguien más, ¿verdad? Recientemente estaba trabajando, ¿verdad? Y estábamos trabajando cerca de una iglesia y vi a uno de los pastores de jóvenes, ¿verdad? De esta iglesia, y tenía el cabello pintado de morado, lucía muy salvaje, ¿verdad? Tratando de impresionar a los otros jóvenes. Y es triste ver, ¿verdad? Cuando los líderes están tratando de impresionar a los niños, en vez de ser un ejemplo de cómo es un hombre, cómo se comporta un hombre, cómo es una mujer, eso es lo que hoy en día necesita el mundo. Alguien que sea hombre y alguien que sea mujer. Vivimos en un mundo donde todos están confundidos. Los niños ya no saben si son niños o niñas, y las niñas ya no saben si son niñas o niños, ¿verdad? Y cambian de opinión con el viento, ¿verdad? Y la sociedad eso lo estimula en vez de ser lo que Dios quiso que fueran. Y hay mucha confusión, hay mucho temor también en el mundo. Pero Dios hizo un hombre y una mujer. Claramente. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, no teman, pequeña manada, ¿verdad? Y les quiero decir en esta mañana, Tyler, Molly, ¿verdad? Y el resto de hermanos, no teman, pequeña manada, porque a nuestro Padre le ha placido darnos su reino. Tyler ha expresado temor, yo sé, ¿verdad?, que otros hermanos y personas tienen la misma clase de temores, pero hace unos días me dijo, ¿verdad?, me dijo, no sé cómo criar hijos, no sé cómo va a estar la situación en este mundo, en esta época, con estas guerras y rumores de guerras, con este caos, no sé cómo va a ser tener una familia en medio de este caos y esta confusión en el mundo, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Y sí, Dios creó un hombre y una mujer, ese era su plan desde un principio. Y bueno, yo he trabajado con Tyler, he hablado con él, he convivido con él. Y si aquellos de ustedes que lo conozcan bien, sabrán que su cerebro y su mente trabaja 16 veces más rápido que el tuyo. Y eso no es algo bueno. Lo crean o no, no es algo bueno. Sí, porque una de las cosas que constantemente le recuerdo, ¿verdad?, es que él empieza a pensar 16 pasos adelante de él, y eso le provoca temor. Y él no es el único en hacer esto, ¿verdad? Muchos de nosotros vemos que nos sucede esto, y yo siempre le digo, da el paso que está justo frente a ti. Es lo único que debe preocuparte y ocuparte, ¿sí? Y si tan solo das ese paso, entonces puedes tomar el siguiente. Y si das ese, también el tercero. Y cuando ya llegues al 16avo paso, ok, preocúpate. Pero no te preocupes del 16avo paso, ¿verdad? Que te preocupe tanto que tengas que detenerte en el primero por temor, ¿verdad? Porque si no, te vas a caer directo con tu rostro a tierra. Y él se ha caído directamente. Ha tenido que morder el polvo alguna vez, pero él está aprendiendo como todos nosotros. Y hay una ayudante con la que ahora se está uniendo. Molly, tienes que recordarle esto, que dé simplemente el paso que está justo frente a él. Vas a ver una mirada en su rostro cuando está confundido, temeroso, preocupado por el próximo paso. Quizás toda una noche va a estar sin dormir, vas a ver una nube sobre su mente y vas a empezar a reconocer eso. Y la ayuda idónea es buena para reconocer, ¿verdad? Cuando el varón se empieza a preocupar por algo y hay que llevarlo de vuelta al piso, ¿verdad? Al paso uno, justo frente a él. Y es muy bueno en hacerlo, tal como cualquier otro que conozco, mientras permanezca en eso, ¿verdad? Pero si se adelanta demasiado, puede entonces echar a perder el primer paso, como otros que conozco también. Entonces, tu trabajo será mantenerlo allí. Te encargo esto, ¿verdad? Mantenerlo. Lo ayudes todo lo que puedas a mantenerlo en el primer paso o en el próximo paso que venga. Y no preocuparse por lo que viene. Vivimos en un mundo lleno de temor. Tan solo hay que escuchar las noticias y te van a atemorizar hasta la muerte, te van a aterrar. Y así es como Satanás nos quiere en un estado mental de pánico, de temor, que nos paralice. Pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? ¿Cómo es Dios? Hoy cantamos himnos que hablan de la bondad y la fidelidad de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Y Él no exige nada que no puedas hacer. Él lo único que quiere, es que des el próximo paso que está frente a ti. En cambio, vemos al mundo con su caos, ¿verdad? Y miro a estos jóvenes que se están casando y otros, como ellos, que han crecido en una iglesia piadosa, en una familia piadosa, en un contexto cristiano. Y este temor que el mundo ha instalado, ¿verdad? A veces Tyler tenía temor y no sabía qué hacer. No sabía si atravesar su prueba o no, o cómo actuar. Un verdadero hombre tiene que saber atravesar la prueba y dar el paso que está frente a él, ¿verdad? Vemos las cosas malas que suceden a nuestro alrededor y el caos. Y Dios tiene un remedio para ese caos y confusión y temor. Ese remedio se llama la luz. ¿Sí? Lo he dicho antes, pensamos en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y siempre escuchamos que tal vez nos imaginamos, bueno, ¿cómo podría haber sido peor que ahora? Bueno, no hay que regresarnos, ¿verdad? El mundo siempre ha sido malo, el mundo siempre ha tenido confusión, el mundo siempre se ha pervertido a lo largo de la historia. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios dijo que iba a destruir ese lugar por su perversión. Pero Abraham escucha de esto y dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruirías ese lugar? Y Dios dice: no. Y Abraham ora con toda reverencia y dice: si hubiera 45, y de ahí le baja 40, 30, 20 y hasta 10. Y Dios dice: si hubiera tan solo 10 justos, te garantizo que no destruiría Sodoma y Gomorra. Pero no había ni 10 justos y Dios lo tuvo que destruir. Fíjense, Dios no destruyó Sodoma y Gomorra por su perversión como tal. Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque ya no había más luz. No había suficientes personas justas que como la sal preservaran el mundo, que alumbraran. Y no se necesitaban tantos, con 10 era suficiente. Y sabemos la historia, ¿verdad? Dios sí destruyó esas ciudades, arrancó esa gente del mapa. Lo único que se hubiera necesitado, ¿verdad?, era que hubiera 10 justos. Y Dios les llamó antes. Dios nos ha llamado porque Él es bueno, a un camino más elevado, a un camino mejor. Y la manera como un hombre puede enfrentar sus temores es siendo la luz del mundo. A veces ser la luz del mundo es algo muy solitario porque no hay mucha gente que le agrade eso o que quieran estar contigo. La gente no quiere la luz. La gente está cómoda en su temor. Se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita fe para recibir la luz, andar en la luz y ser la luz del mundo. Y la mejor arma que tendrás para todo lo que esté sucediendo a tu alrededor, por caótico que sea, será ser la luz. Ser la luz empezando por donde se debe empezar. Primero contigo mismo y después con tu hogar, con tu esposa y con los hijos que hay, así es que hay. ¿Sí? Ser la luz del mundo. Empezando siendo la luz en tu hogar. Ya han dado los pasos apropiados para empezar a ser luz, ¿verdad? Hoy en día, cuando el matrimonio no significa nada para la gente, lo toman muy a la ligera, la gente empieza a vivir juntos, si no se entienden, se separan. Ya tan solo por empezar casándose es una bendición y es un testimonio, es una luz al mundo. El haber tenido su cortejo de esta manera es algo especial, es un privilegio y es algo hermoso. Entonces están empezando bien, no están haciendo algo grandioso ni espectacular, solo están haciendo lo que tienen que hacer, lo que fueron enseñados. Están dando el próximo paso, ¿verdad? Han hecho caso a la guianza de las personas que se preocupan por ustedes. Y aunque no han hecho nada grandioso, afortunadamente han logrado algo que la gran mayoría del mundo no logra ni logrará. Y nuestro Señor Jesucristo viene por una novia, como aquí dice, ¿verdad? Santa y sin mancha, una novia que esté lista, esperándolo, anhelándolo. Y aunque hayamos quizás fracasado o tomado decisiones que de las que ahora nos arrepentimos, hay redención en Jesús, hay perdón en Jesús, hay limpieza en Jesús. Mucha gente habla del perdón, pero sin limpieza, y eso no funciona. Lo que Jesús perdona, también limpia. Y cuando nos acercamos a Él, Él no solo nos perdona, también nos limpia y nos transforma en lo que Él quiere que seamos. ¿Verdad? Miramos el mundo, cuán malo es, cuán mal está. Y la gente dice, ¿cómo puede haber un Dios si está pasando todas estas cosas tan malas a nuestro alrededor? Con todo esto sucediendo en el mundo, ¿cómo un Dios bueno puede permitir eso? Bueno, al contrario, eso me dice que sí hay un Dios. Porque si existe el mal, tan feo como lo vemos, tiene que existir el bien, existe el bien. Y así tan malo como está el mundo, así tan bueno o mucho más es Dios, y es lo que nos ha llamado a ser también. Nos ha llamado a ser hombres buenos, hombres piadosos, hombres que le aman y le temen, que son hombres. ¿Verdad? La Biblia dice, Jesús dijo que seamos perfectos como Él es perfecto. Pensamos en alguien perfecto sin error alguno, sin cometer ninguna falta, ¿verdad? Pero cuando Jesús habla de ser perfectos, está hablando de ser perfectos en lo que Dios quiere que seamos. Ser perfecto es caminar en donde te encuentras, tal como te encuentras, dando el paso que está justo frente a ti. Eso es perfecto, eso es algo completo. Uno puede tener un matrimonio perfecto. ¿Cuál es el matrimonio perfecto? No es un matrimonio donde jamás hay desacuerdos. No es un matrimonio donde quizás a veces no haya problemas. Pero un matrimonio perfecto es poder aprender de esos errores, andar en la luz y dar el próximo paso que está frente a ti. A Tyler no le gusta que las cosas cambien o que los planes cambien, ¿verdad? Pero ese cambio muchas veces es el próximo paso que necesita dar y que debe dar. Salir de la zona de confort, de comodidad y dar el paso que está justo frente a sus ojos. Aquí la Biblia habla de que el marido, ¿verdad?, es la cabeza del hogar, de la mujer y de todo el hogar. Mucha gente piensa, bueno, eso significa que es una persona, un abusador, ¿verdad? Como un toro salvaje, ¿verdad? Que él está a cargo nada más y todos tienen que escucharlo y si no, él va a expulsarlos de la casa. No, no quiere decir eso ser la cabeza del hogar, ¿sí? La Biblia también dice que para que la oración del esposo sea escuchada, tiene que tratar con honor a su esposa, con sabiduría como vaso más frágil. Muchas veces, para ser fuerte y firme, se necesita paciencia. Se necesita darle a la gente la oportunidad y el tiempo suficiente para pensar las cosas, para tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces, cuando tú como varón tienes una idea y a ella como mujer no le agrada o no está de acuerdo, ¿sí?, no tienes que obligarla a que esté de acuerdo contigo necesariamente hoy, ¿sí?, sino darle su tiempo a que ella vea las cosas, ¿sí? Y tu responsabilidad como mujer, Molly, claro, será rendirte, someterte a él, ¿verdad? Dejar que él cometa sus errores. Sí, que averigüe que estaba equivocado, si es que estaba equivocado. O averigüe que estaba en lo correcto. Muchas veces está en lo correcto, pero muchas veces le he tenido que mostrar a él también que el hecho de que él esté en lo correcto no necesariamente significa que tiene la razón, o al revés, el hecho de que tenga la razón no quiere decir que está en lo correcto, ¿sí? Uno puede tener la razón y estar totalmente equivocado en una manera, lo he dicho antes, o hacerlo de la manera equivocada. Y generalmente él llega a darse cuenta de esto, pero a veces lleva tiempo. Y a veces a la mujer también lleva tiempo decir, bueno, él tenía razón en primer lugar. Dice, maridos, amen a sus mujeres. He mencionado esto ya varias veces. Leemos estos versículos donde dice que la mujer se someta al esposo, ¿verdad? Y el varón como que voltea a ver a la esposa y dice, mira, escucha, ¿verdad? Y luego cuando dice que amen a la esposa el marido, ahora la esposa le codea al esposo, ¿verdad? Escucha. A menudo hacemos eso. A menudo escuchamos el mensaje que era para alguien más. ¿Sí? Pero no queremos escuchar lo que es para nosotros. Jesús nunca obligó a nadie a someterse a él. La sumisión es parte de nuestra voluntad y por eso se llama voluntad, porque es voluntario. Nadie puede quitarte, ni Dios arrebatarte esa voluntad. Excepto Satanás, él trata de quitarnos el libre albedrío y esclavizarnos. Pero seguir al Señor es algo voluntario. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hace muchos años prediqué un mensaje que dice, o se titula, Jesús es pastor, no es perro pastor. Andar corriendo alrededor de la gente para obligarlos a que actúen como debe ser, o para atemorizarlos o intimarlos, es lo que muchas religiones piensan que debe hacer Dios, o que deben hacer los pastores. Pero no, Jesús es un pastor. Él guía, él pone el ejemplo, y si nosotros queremos, lo seguimos. Es así de sencillo. Y así también es como un varón guía en su hogar como cabeza. Ustedes son la luz del mundo. Esa es una tarea pesada, es una tarea difícil, es una tarea pesada sobre los hombros. Somos la esperanza del mundo. Somos la luz del mundo. Y para ser la luz del mundo no es necesario hacer tanto ruido o entrar en tanta polémica, ¿verdad? O hacer tanto activismo. Simplemente sé la luz del mundo. Es lo único que Dios pide de nosotros. Quizás Él nos llame algunas veces a tiempos difíciles, a tiempos duros, que quizás tengamos que atravesar el doble de los problemas que otras personas tienen. Pero tu único paso, tu única tarea es dar ese paso y ser la luz del mundo. Sean pacientes unos con otros. Ámense el uno al otro. Sean pacientes el uno con el otro. Sean una roca, ambos. Y recuerda, Tyler, ella es el vaso más frágil. Quizás ella luzca fuerte. Quizás ella luzca como una roca a veces. Pero ella sigue siendo el vaso más débil. Que necesita paciencia, entendimiento. Entonces, seamos la luz. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Después de esto siguieron los votos.